Muchacha bonita, bonita muchacha, me gusta tu encanto y no sé por qué, me gusta, me gusta, me gusta.
Muchacha bonita, bonita muchacha, me gusta tu cara, también tu sonrisa, y no sé por qué, y no sé por qué, por qué razón me gusta.
Antonio Miquel Cerveró, Occidente le conoce desde hace muchos años, pues prácticamente de los primeros 60, como Leslie. Es el líder de una de las bandas míticas de la música española que, como ven ustedes, sigue felizmente viva. Y además tengo el honor de ser buen amigo de él. Mi querido Leslie, buenos días.
Tu amigo el Fosforito. Soy un Fosforito que ayer me quedé con las ganas de poder entrar.
¿Ayer con lo de las madres?
Ayer lo de las madres y los hijos con Jeta, ese fue mortal. Y me quedé con las ganas. Y si no llamo es porque resulta que siempre me digo, parece que vayas enterado, que quieren que hablen de ti o que te escuchen o algo. Y me quedo con las ganas. Pero bueno, soy un Fosforito de aquellos fieles cada día.
Bueno, aquí los que estamos aquí somos de Sílex hasta,
hasta la médula, sí,
hasta el tuétano, ¿no?
Sí, señor.
Es la música que yo meto, perdona.
Sí, señor.
Claro, exactamente.
Bueno, los Sílex quizás sean un poco jóvenes para lo que yo meto.
Yo os escucho cada día y sé de qué pie calzáis todos. Es decir, aquí el único y el más mayor de la mesa soy yo, ¿eh? Con que un poco de respeto.
¿Qué hace que se encuentren los Sílex, que siguen trabajando Once in a While, y que juntos con Serrat, el dúo dinámico, Miguel Ríos, Santi Carulla de los Mustang, Sikus Carbonell, Pep Sala, se junten para grabar este doble CD grabado en directo en la sala Luz de Gas de Barcelona?
Pues mira, una cosa muy, muy simpática. Es decir, que estuvimos actuando con Pep Sala en Mallorca, era cuestión de 3 años, más o menos, y resulta que aquel día nos conocimos, yo sabía que era de Sau, además yo tenía un amigo que había vivido en la Barcelona, que es Carlos Sabaté, que era el cantante de Sau, etcétera, etcétera. Total, de que aquel día, en la comida que había en Palma de Mallorca, me pegó una bronca, diciéndome de que cómo puede ser que el día que actuáis con los Beatles y encima no los veis, os tenéis que ir, pero estáis locos, la primera vez que tenéis, porque el tío es un colgado de la época Beatles. Uh-huh. Y entonces pues da la casualidad que le dije, bueno, es que nosotros en aquella época pasaba lo que pasaba, el concierto de los Beatles una semana antes de hacerse en Madrid y en Barcelona, no se sabía si todavía se podría hacer, y nosotros teníamos un contrato firmado en Cornellá y nos fuimos para Cornellá y no vimos a los Beatles. Pues a partir de aquí, de esta historia, hicimos una gran amistad. Y de esta gran amistad salió que un día nos dijo de que nos quería producir un disco. Y nosotros, que ya veníamos un poco, o venimos un poco de aquello de decir, o sea, a nuestra edad grabar un disco cuando resulta que estamos encasillados. No es que te encasilles tú, que la gente te encasilla, porque nosotros tenemos un problema. Si no cantamos las comas, nos dicen, no habrá el nombre del puerco, y los feos y tal. Y entonces hay medio repertorio que ya está hecho, el otro intentamos de jugar, pero hay medio que si no lo cantamos nos tiran piedras. Claro, entonces me refiero que todo esto te cuestiona el decir, bueno, y ahora meterte en grabaciones y toda la tontería. Pero no, ha sido muy divertido porque la idea, como tú bien has nombrado, poder estar al lado de todos estos amigos de la música que has querido y has respetado, ha sido una pasada.
Es decir, aquí lo que habéis cantado son los grandes éxitos de siempre y habéis metido cosas nuevas que habéis hecho.
Bueno, hemos jugado con las caras B, porque aparte de, como nombraba, estos temas importantes como son los feos, y la escoba que hace el Sikus Carbonell, la escoba ha vuelto otra vez, es como si hubiera vuelto a nacer, porque la escoba, cuando nosotros la sacamos, era una canción flamenca del maestro Laredo, que era valenciano, y nomás decía, si yo tuviera una escoba Jacoba, cuántas cosas barrería, y todo lo demás eran palmas y guitarras y palmas y guitarras. Entonces, jugando un poco, aquí es donde yo saqué lo de primero, barrería yo el dinero, que es la cosa del motivo. Y bueno, hicimos la letra y nuestro arreglo y todo. Y quién iba a pensar que La Escoba, que yo pensaba que sería un tordel, pues La Escoba ha sido la canción de la vida de los Sirex, ¿no? Y entonces, cuando digo que hay, la versión de La Escoba está fantástica, pero bueno, es que luego hay unas niñas que se llaman Las Anchuvetas, que cantan habaneras.
Ah, me encantan las Anchuvetas.
Yo, bueno, pero es que cuando la gente oye habaneras, automáticamente te crees en gente mayor, ¿no? Uh-huh. Y tiene 28 años, con unas voces preciosas, y han hecho una cara, cantemos, una cara B de las de la primera época, y la han hecho buena. Imagínate, la han hecho buena ellas.
Vete conmigo, te llevaré a bailar. Con mis amigos probaremos de cantar. Cantemos juntos, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yo te prometo que te divertirás. Soy muy alegre, soy muy
la
alegre.
La formación original era Leslie, era Rafael, era Fonseré, Guillermo y Manolo. Manolo fue el que se fue a Alemania, ¿no?
Manolo es el que se fue a Alemania.
Exacto.
Y Manolo se fue a Alemania, pobrecito, pero tampoco ya no está con nosotros.
Ya no está con nosotros, sí, no. Efectivamente. Y luego, ¿la formación inicial ha tenido muchos cambios?
Bueno, solo el batería y dijéramos y Manolo, y el guitarra solista de la original. Pero cuando volvimos a ver los Sirex, nos dejan en el año 71, a raíz de aquella larga gira que hicimos con Marisol por toda Sudamérica. Y, uh-huh. Y entonces en el año 71 había un cambio, los grupos iban para abajo y los solistas subían para arriba, ¿no? Era aquello Rafael, Julio Iglesias, Camilo VI, todo esto iba para arriba y los grupos, pues como, ¿me entiendes? Los Bravos y los Brincos y todo esto iba muy para abajo. Entonces creímos que era el momento de dejarlo y sí, lo dejamos. Lo que pasa que en el 78 vino un bandido importante en la música de este país, ¿me entiendes? Que es el Guy Mercadé. Y Guy Mercadé pues nos dijo que teníamos que volver porque venía un tufo a revival por todo el mundo. El tío ya era un avanzado a la época. Un tufo de revival y teníamos que volver. Y volvimos. Ajá. Y de esto ahora hace 40 años. Y allí entró Juanjo, que Juanjo lleva 40 años con nosotros. Es decir que...
Sí, de unido.
De unido.
De unido. El que está igual es Guillermo, ¿eh?
El Guillermo está bien. El Guillermo, el único problema que tiene es que se ha pasado tanto de hacer deporte, ¿me entiendes? Que ahora le está pasando la factura, porque tanto deporte no es bueno, ¿eh? ¿Oyes?
Sí. Bueno, y el hay una canción para mí, fíjate, de Sirex que a mí me resulta icónica, ¿no? Sí, bueno, La Escoba, Los Feos, el Tren de la Costa me parece una maravilla. Pero San Carlos Club está dedicado al San Carlos Club, que era una cosa que existía en el paseo del Mayor de Gracia, en la calle Salmerón, en la fila de la izquierda, un poquito al principio. Yo no vivía demasiado lejos. Y luego ya era un poco más pequeño y, bueno, yo me asomaba allí. El San Carlos Club era como un lugar mítico y esas cosas. Y le dedicasteis una canción inolvidable. Me gustaría escucharla.
Yo salí de mi casa a las 6, pero antes a una chica yo llamé, y a las 7 en San Carlos me cité. Usted dirá lo que puedo hacer allí.
¿Este es Miguel?
Miguel, sí.
La gente se divierte con el show.
Qué bueno el mío, qué bueno es, qué tío.
Vamos, que ya nos esperan. Quiero divertirme y gozar con mis amigos al fin. Divertirme y esta tarde ser feliz.
Bueno, como bien sabéis, Leslie durante muchos años nos ha estado dando de comer arroz en la Barceloneta. Hasta que la Barceloneta cambió.
Anda que no.
Sí.
Anda que no ha cambiado.
Ahí al lado de la Clínica Barceloneta, yo hacía algunas prácticas allí en mis tiempos y bueno, era fácil acercarse al tugurio que daba unas maravillosas paellas y unos maravillosos arroces. La música os ha permitido vivir bien a los Sirex.
A ver, hemos vivido bien, tirando a muy bien, pero porque siempre todos hemos estado trabajando en nuestras cosas. La música siempre ha sido el hobby, por decirlo de una manera. Pero hubo una época en que la música sí que estaba bien pagada, pero ahora ya, por desgracia, la gente joven que se dedica a la música es aquello de la lotería, de pones la mesa llena de papelitos y sale uno. Es decir, que es muy triste para la gente joven que tenemos grandes talentos y que no podrán hacer nada porque es que está todo fastidiado. Es decir, que, a ver, la gran evolución, ¿me entiendes?, tecnológica, ha hecho de que el mundo musical viva por otros derroteros. Antes la gente se ganaba la vida porque hacía conciertos en directo, y ahora sitios para actuar en directo hay muy pocos. Y te lo tienes que currar tú. Por ejemplo, nosotros estos días, como la presentación del disco, hemos estado en Gerona en el Estrenas, hemos estado en la Sala Bars esta semana pasada con un éxito, y además el teatro lleno a reventar. Pero yo te puedo explicar lo que pasa, ¿me entiendes?, con una entrada de teatro. Es decir, imagínate la que la tienes en la mano, cortas, ¿me entiendes?, un 20% que es para el teatro, otro 20% que es para Hacienda, otro 20% que es para gastos, otro 20% que es para SGAI, y luego te queda a ti como un dedito que es para los cuatro gin tonics de terminar el concierto.
Claro, a repartir luego entre cinco.
Esto, ¿no?, cuando las cosas van bien. Sí, sí.
Bueno, y la música favorita de Leslie, que es lo que nos gusta saber en este programa, ¿cuál es la música de los grandes artistas de la música?
Bueno,
¿una música que tiene que ver con la música que habéis tocado vosotros?
No, ni mucho menos. Es decir, a mí, yo en aquella época, cuando tenía mis 14 años y la Barcelona estaba invadida por la Sexta Flota Americana, fue cuando descubrí lo que era el rock and roll, el rockabilly y todos aquellos grupos y cantantes de la época, Johnny Vincent, Bill Styler, Eddie Cochran, y aquellos ponían los discos. Todo esto en uno de los chiringuitos de uno de los amiguitos que habíamos montado el primer grupito antes de entrar con los siete, que nos llamábamos los Meteors. Ajá. Y estábamos en el barrio, y allí todo estaba, bueno, Barcelona estaba inundada con los cascos blanquitos de la Sexta Flota Americana, pero la Barceloneta alquilaban aquellos locales y hacían sus fiestas, y aquí fue donde yo me iba nutriendo de la música que veía que aquello me gustaba. De ahí vino que me comprara una guitarra, que montáramos un grupo y que yo empecé a enamorarme. Tú tienes que pensar que El Tren de la Costa es una canción que era El Tren que da Rolling de Johnny Burnette, y la escuché por primera vez que teniendo 14 años. Luego me la hice, boom, me la traje para los Sires, y yo hice la letra, hicimos El Tren de la Costa, por una cosa que todos tenemos claro, porque en aquella época la gente se escapaba a la costa a ver si llegaba alguna que otra turista.
Sí, claro, tú dirás, a Calella, tothom.
He de explicar lo que pasó cuando me iba, me dirigía yo
costa.
En la estación, sentada allí, con su mirada ya fija en mí, me gritó que escuchara, por favor.
Me fui, yo no quise verla, me fui.
Este es el David Carabén,
sí, ¿eh?,
que es el cantante de Mishima. Que es de la gente que está en Cataluña, son de los que están pegando. Y como tú verás, es un imitador de Elvis Presley de coña.
Por favor, tú márchate.
Corre, niña, besa el tren, no marchará. Corre, niña, besa el tren, no marchará. Corre, niña, besa el tren, no marchará.
En Barcelona, la verdad que en Barcelona había varios grupos entonces, hasta Los Salvajes, había mucha gente muy buena, y fundamentalmente la cosa se dividía entre Sílex y Mustangs, que además eran grandes amigos, porque la verdad es que habéis trabajado juntos décadas.
Y todavía estamos haciendo cosas. El día 26 de mayo estaremos en Gracia, que celebran los 100 años de los Entoldaos, cuando toda la historia, y haremos una actuación de Sires Mustang, dijéramos, con el Santi.
El Santi Carulla.
Sí, sí, estamos haciendo cosas. A ver, una de las cosas importantes de la música, y hablo porque yo no sé los que piensan de otra manera, pero a mí la música lo que me ha hecho es conseguir de tener muchos amigos y de quererlos y respetarlos. Es decir, que es aquello que este te puede gustar más, este te puede gustar menos, ¿me entiendes? Pero es que a mí la música lo que me ha hecho es quererlos a todos. Y te lo digo con la boca bien, bien gorda porque es así y ellos lo saben.
Vamos a escuchar canciones de Leslie. Por ejemplo, Jerry Lee Lewis. ¿Qué es lo que te gusta de Jerry Lee Lewis?
A mí de Jerry Lee Lewis me gusta, vamos, yo tengo la suerte de haberlo visto, y el tío tocando el piano, es que es una pasada cuando se está hablando de rock and roll, esto es rock and roll duro y puro, ¿me entiendes? Y además con una voz muy personal, vocalizando de coña, y es aquel que dices, tú lo ves, como he tenido la suerte de verlo yo, y estás, ¿me entiendes? Estás eléctrico, estás que no te puedes, aquello, pero ¿qué está pasando en mi cuerpo, no? Porque es que te llega y te llena. Y esto es lo que consigue Jerry Lee Lewis.
Oh, my heart's a beating rhythm, my soul keeps a singing the blues. Roll over Beethoven and tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues.
Un poco después de vosotros nació una banda que era la Creedence Clearwater Revival. Antes habían sido los Wolgoths. Y la verdad es que tenían un sonido tan fresco, puro, directo, que yo me imagino que vosotros os sentíais identificados con ellos.
Pero muy identificado, porque, a ver, yo siempre lo que he ido a buscar es el tener personalidad. Es decir, es cuando tú de un grupo, al segundo compás, no sabes quién es, estás perdido. Ajá. Al segundo compás tienes que saber que son los Beatles, que son los Rolling, y eso pasa... Mira, no el segundo, el primer compás ya sabe que son los Creedence.
El 3 de julio de 1965, en la Monumental de Barcelona, dieron, no sé si fue el primero o el segundo concierto, no sé si fue antes el de Madrid o el de Barcelona.
El primero fue el de Barcelona, el de Madrid, Barcelona. Perdona. Madrid y Barcelona.
Exactamente, pues en el de Madrid el teronero era Torrebruno.
Torrebruno era el presentador.
O el presentador.
Sí, porque exacto. Los teloneros de grupos fueron los pequeñiques.
Pequeñiques, correcto. Sí. En el de Barcelona fueron los Ilex, que entonces, en el 65, estabais ya muy fuertes, ¿no?
Sí, porque en el 65, a ver, con los Ilex hay un fenómeno de que, como tú ves, la base musical de lo que nos gusta es el rock and roll puro y duro, pero la discográfica que teníamos en aquella época, que era una editorial que se dedicó a hacer discos, entonces iba un poco perdida. Y lo que querían era hacer cosas para ganar dinero, como me imagino como todas, pero con poca vista. Entonces, ¿qué pasa? Que nos señalaban con el dedo todo lo que teníamos que hacer, y nosotros hicimos una gran versión del qué bueno, que fue en aquella época, en el 65, ¿me entiendes?, en Eurovisión, la Conchita Bautista, sí. Y tuvo 0 puntos. Entonces, nosotros hicimos una versión pop, en la cual salimos en el programa de Amigos del Lunes, que en aquella televisión en blanco y negro, ¿me entiendes?, desde Miramar, hicimos nuestra versión del qué bueno, y el martes por la mañana, toda la crítica, la prensa, que ya sabían que ese grupo catalán, los Sires, con esta versión del qué bueno, hubiéramos tenido otra puntuación, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, ya todavía, ¡pum!, nos quisieron encasillar, por eso luego vino la escoba. Y en aquella época se grababan los EPs, que eran los discos de 4 canciones. Sí, pues había salido el qué bueno, y debido al éxito del qué bueno, nos endiñaron para, ¡pum!, el sacar el próximo, que era la escoba. Entonces, cuando actuamos con los Beatles, íbamos ya con el qué bueno, con la escoba, más todo nuestro repertorio rock and roll que tenemos delante. Oh. Yo creo que fuimos unos dignos teloneros de aquella noche.
Y los Beatles, a ti, ¿has traído de los Beatles el Long Tall Sally?
Sí, que... porque creo que es... los Beatles, que también tienen influencia del rock, da la casualidad, porque claro, nosotros somos antes de los Beatles, ¿no?, y de los Rolling. Ellos también estaban influenciados con el rock. Y yo creo que el Paul McCartney, una de las grandes versiones del Long Tall Sally, es la voz de Paul McCartney. haciéndolo de esta manera.
¿El nombre de Sirex venía de un delgado hilo de gafa?
Correcto. Es decir, el hilo, Guillermo, su padre, tenía una óptica. Sí. Y cuando buscábamos un nombre, dijéramos, que fuera original, yo cuando dijimos de poner Sirex, sabía que toda mi vida lo tendría que estar explicando. ¿Me entiendes? Porque da la casualidad que Sirex es un hilo muy fino de nylon que sujeta el cristal de la montura cuando metálica, de una montura metálica, cuando se te cae el cristal. Por ejemplo, las famosas Ray-Ban. Las famosas Ray-Ban que son metálicas, el cristal cuando se te cae se te pone un Sirex, que como si fuera una cosa de silicona, por ejemplo, muy pequeñito, y esto te sujeta la montura del de esto. Bueno, pues muy bien. A mí me encanta poder explicar, porque si me llamara, si nos llamáramos los Bo...
Yo recuerdo esto, lo recuerdo de un programa de televisión final de los 60, primeros 70, en el que uno de vosotros lo explicaba y el presentador decía, se quitaba las gafas y decía, ¿ven ustedes este hilo? Pues estos son los Sirex. Se me quedó grabado entonces, ya entendí lo que eran los Sirex en aquel momento. Esta banda que acaba de grabar este disco, este discazo, créanme ustedes, Que nos quiten lo bailao. Es lo primero que publican en varios años.
Sí, sí.
También cantan en catalán, además. Es novedad. ¿O habíais cantado antes en catalán alguna vez?
No. A ver, habíamos hecho alguna cosita en catalán, pero no había estado registrado. Entonces, esto es una idea del Pep Sala, de hacer una... El que nos quite lo bailao, que refleja un poco todo lo que ha sido nuestra vida. Y hemos hecho una pincelada que además, estoy encantado, porque en esta versión verás que cantan todos. Y esto es, muy simpático.
Avui m'omple de records temps que ja m'oblidat.
Ha valgut la pena.
Tus amigues les anchovetes.
Que nos quiten lo bailao. Es el discazo que hoy nos ha traído mi viejo y querido amigo, siempre en el corazón, Antonio Miquel Cervelló, Leslie. Leslie, te quiero mucho, te mando un abrazo muy fuerte.
Pues yo también os quiero mucho a todos vosotros y fiel a mi película, cada día en la COPE con Carlitos.
Oh, qué fósforo más bueno. Adiós, Leslie, para tu
Nexo. Adiós, muy buenos días.
Adiós, Marco, adiós.
Adiós.
Aquí.